El capítulo de Hebreos, el capítulo 10. Esta tarde queremos continuar con la sección práctica de esta epístola, que empieza del capítulo 10, el versículo 19, hasta el fin de esta epístola. Esta epístola empezó con la enseñanza de la persona del Señor Jesucristo. Y luego el autor nos mostró la obra del Señor Jesucristo. Hay gran beneficio en conocer la persona de Cristo y quién es. No es simplemente un hombre, pero es Dios el mismo. Pero más gran beneficio es reconocer y entender la obra de Cristo y cómo puede aplicar a mi vida. El beneficio que puede traer a mí personalmente. Pero no solamente la persona de Cristo y la obra de Cristo, pero esta sección, que es la tercera sección de la epístola, es el clímax del libro y pertenece a la vida en Cristo. Cuando nosotros como cristianos no vemos la conexión entre la persona y la obra de Cristo en la vida en Cristo, entonces no conocemos el cristianismo. Y hay mucha gente que trata de divorciarse de la doctrina y la aplicación. Nosotros como cristianos tenemos que vivir lo que estudiamos. Nosotros tenemos que ser hacedores y no solamente unos que oyen. Pero la vida tiene que tener lugar en mi vida, porque si no tiene lugar en mi vida, entonces Cristo no está viviendo en mí. Cristo muchas veces dijo que si nosotros somos hijos de Dios, entonces nuestra casa va a ser edificada en el fundamento de una piedra. La palabra de Dios, porque somos hacedores. Y muchos tratan de declarar y confesar que son cristianos, pero nunca se puede ver alguna evidencia de la palabra de Dios en su vida. Y tenemos que tener cuidado de eso. Porque si no, simplemente hacemos el cristianismo otra religión, siendo religiosos en la iglesia, en los estudios, pero no habiendo ningún efecto en mi vida personal, donde trabajo, donde vivo. Algo muy importante. Ese es un engaño de Satanás. La última vez que estudiamos el libro de Hebreos, vimos dos cosas en el capítulo 10 acerca de la vida en Cristo. Fueron el privilegio del creyente en Cristo, versículos 19 hasta el 21, la práctica del creyente en Cristo, versículo 22 hasta el 25, y esta tarde queremos ver dos cosas más acerca de la vida en Cristo. La primera es la perspectiva del creyente en Cristo, versículo 26 hasta el 31, y la perseverancia del creyente en Cristo, versículo 32 hasta el 39. Hay que leer el versículo 26 hasta el 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta sección que acabamos de leer es la cuarta advertencia de cinco que se encuentran en esta epístola. La primera encontramos en el capítulo 2, del versículo 1, donde el autor les exhorta y les advierte que no se desvíen de lo que han oído. Las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que no se deben desviar de Él. La segunda se encuentra en el capítulo 3, versículo 12, donde allí el autor les dijo que no deben de apartarse del Dios viviente. Y el ejemplo y la ilustración que usó fueron los hijos de Israel en el desierto cuando se apartaron del Dios viviente. La tercera se encuentra en el capítulo 5, el versículo 12, donde allí el autor les advirtió que deben de tener cuidado cuando están viviendo una vida espiritual que es degenerada. Una vida estática, una vida que no está creciendo, una vida que no tiene vida enérgica en ella. Muchos cristianos muchas veces llegan a ese punto, donde ya no tienen el amor a Cristo, ya no tienen el deseo de leer, de estudiar, de desarrollar. Entonces el resultado es que empiezan a quejarse y empiezan a hacer compromisos con el pecado o el mundo. Y entonces hay problemas. La vida cristiana debe de siempre estar en un proceso, avanzando hacia Cristo Jesús. Y ahora la cuarta advertencia la tenemos aquí. Podemos concentrarnos en el versículo 29, donde dice allí, a fines de él, y que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Faltar el respeto al Espíritu de gracia. Esta sección del capítulo 10 que acabamos de leer, del versículo 26 al 31, cae en la misma categoría que la que estudiamos en el capítulo 6, del versículo 4 hasta el 8. Estas dos secciones de esta epístola han causado muchas ansias a muchas personas y mucha preocupación. Tantas gentes ha venido a mí y me han preocupado. Creo que he cometido este pecado, que no hay perdón. Pero yo inmediatamente les digo, no lo has cometido. Dicen, ¿cómo estás seguro? Porque me estás preguntando, estás preocupado. Cuando una persona comete este pecado, no se preocupa de nada. Dios le entrega a sus propios deseos. Este pecado no es cierto pecado o cualquier pecado, es decir. Porque dice aquí en el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Se refiere a cualquier pecado? Déjenme preguntarles esto. ¿Cuáles de ustedes nunca han pecado voluntariamente después de recibir a Cristo? Todos hemos pecado voluntariamente. Entonces, reconocemos inmediatamente que eso no es lo que está enseñando aquí. Ahora, tenemos que tener cuidado que algunos digan, bueno, si tal es el caso, entonces nosotros podemos pecar y debemos pecar. No, Pablo dice en Romanos 6, nosotros no vivimos en el pecado. Tenemos que tener cuidado de eso, porque somos muertos al pecado. Entonces, aquí en esa sección no se refiere a un pecado voluntario de mi debilidad o de mi carne. No se refiere a un alejamiento de Dios por debilidad. Pero lo que se refiere aquí es un pecado muy específico que nos lo da en el versículo 28. Perdón, 29. Es rechazar al Hijo de Dios como Salvador. Este es el pecado. Porque ¿a quién está escribiendo? Está escribiendo a estos hebreos cristianos. Cristianos que habían aceptado a Cristo. Estos que habían abrazado a Cristo literalmente. Hemos dicho al principio del estudio que la fecha de esta epístola era por el año 64 después de Cristo. Era muy posible que algunos de estos hebreos habían sido cristianos por 20 años, porque recibieron el evangelio, nos dice el capítulo 2, de la mano de los que oyeron a Cristo ellos mismos. Entonces, aquí está dirigiendo a hebreos que habían aceptado a Cristo Jesús. Y le está advirtiendo a ellos que si ellos regresan a los sacrificios de la ley de Moisés, regresan para atrás y no están avanzando para adelante. Y si ellos regresan, entonces no hay más sacrificio para sus pecados. Han rechazado al único que puede perdonarlos. La sangre de animales no podía perdonar sus pecados. La única cosa que les esperaba, dice en el versículo 27, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando una persona voluntariamente rechaza a Cristo como Señor y Salvador, después de haber recibido el conocimiento de la verdad del Evangelio, entonces la única cosa que le espera es una horrenda expectación de juicio. Hay mucha gente que no le gusta oír eso. Hay gente que siempre está culpando a Dios de ser injusto, que Dios no es justo porque va a castigar y juzgar al hombre. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino y murió para ser el sustituto de cada uno de nosotros, y que Dios ha hecho todo lo posible para que el hombre y la mujer pueda ser salvo y salva. Y todo lo necesario es que la persona acepte la revelación que Dios ha entregado. Entonces vemos aquí que solo el juicio espera al hombre y la mujer que rechaza a Cristo como Salvador. Muchos culpan a Dios de ser injusto y dicen que Dios va a enviar a mucha gente al infierno. Pero en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 41, nos dice que el infierno nunca fue hecho para nadie, menos para Satanás y sus ángeles. Entonces, si una persona llega al infierno, esa persona llega porque ellos decidieron ir. Uno no puede hacer nada para merecer salvación o el cielo. Pero un hombre y una mujer sí puede trabajar y ir al infierno. Pero ese hombre o esa mujer tiene que trabajar mucho para ir al infierno. Tres cosas tiene que hacer. Nos dice en el versículo 29. Primeramente, tiene que pisotear al Hijo de Dios. Decir esto: Cristo es hombre como cualquier otro. Cristo no es Dios. Cristo no es divino. Segundamente, tiene que decir que la sangre de Cristo, del pacto, es inmunda, y la sangre cual fue santificado. Tiene que decir que la sangre de Cristo no es valiosa y no es pura, pero es sangre como cualquier otra, de hombre o de animal, y que no tiene ningún poder para perdonar pecado. Terceramente, tiene que hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y si una persona hace estas cosas, va a llegar al infierno. Pero esa persona tiene que trabajar, tiene que pelear contra Dios para ir al infierno. Porque Dios no desea que nadie vaya al infierno. Demostró eso cuando crucificó a su hijo. Entonces, el pecado que está hablando aquí, que no tiene perdón, es el pecado de rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Es lo que se está refiriendo. El contexto son los hebreos que van a regresar. Ahora, hay que hacer aplicación para hoy. Nosotros no somos judíos. Pero si yo he abrazado a Cristo, he recibido las buenas nuevas de Cristo, y he caminado con Él, o he oído, y yo rechazo a Cristo y regreso a mi religión, la aplicación es igual. ¿Hasta qué punto puedo llegar antes que Dios me deje ir? Yo no sé. Eso solo Dios sabe. Pero cuando Dios ya deja ir a una persona, como nos dice aquí, esa persona no le va a importar a Cristo, no le va a importar nada de la iglesia, no va a tener ninguna convicción, no se va a preocupar, va a vivir su vida como él o ella quiera. Entonces, el mejor modo de discernir si hemos pecado de esta forma es: si estoy preocupado, no he pecado así. Si yo tengo deseo de Dios, no he pecado así. Si yo siento arrepentimiento, no he llegado allí. Porque eso viene del Espíritu Santo. Entonces, aquí el autor advierte a esos hebreos. En el versículo 28, el autor ahora nos va a mostrar la gravedad de tal pecado. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Está citando el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 1 hasta el 7. El contexto es este. Dice ahí: si algún judío, si algún israelita se aleja del Dios viviente y va a adorar y servir a otros dioses que no son dioses, esa persona debe de ser apedreada a la mano de dos o tres testigos. Tenemos que tomar ese contexto y hacer la aplicación aquí. ¿Qué está diciendo aquí el autor a estos hebreos? Si ustedes se alejan del Dios viviente, Cristo Jesús, y regresan a sacrificios, lo único que les espera es la muerte. La misma aplicación. Tenemos que aplicar el contexto para entenderlo. Ahora observen lo que dice. El ejemplo es lo menor y ascende a lo mayor. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si tal era el caso en la ley mosaica, ¿cuánto más en el nuevo pacto, que es el último pacto y la completa revelación de Dios? Es más grave. Entonces nos está enseñando aquí, está haciendo un argumento de lo menos a lo más grave. De la ley al pacto de gracia. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Este es el único pecado que Dios no perdona. Déjeme ilustrarlo. Si hay una persona que rechaza a Cristo como Salvador y muere, cuando llega antes de Dios en el trono blanco, el día de juicio, no va a ser juzgado por su fornicación, su adulterio, sus mentiras. Pero Dios le va a hacer una pregunta: ¿qué hiciste con mi hijo, Cristo Jesús? Es todo. Si una persona rechazó a Cristo, es condenado simplemente por eso. Si una persona ha aceptado a Cristo, es salvo simplemente por eso. Los pecados demás son insignificantes. El pecado que no perdona es rechazar a Cristo Jesús. Cristo dijo que los hombres de Nínive alzarían en ese día, se pusieran de pie y condenaran a la generación de Cristo, porque ellos rechazaron a Cristo y Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás, de Jonás. Y Jonás no estaba predicando el amor de Dios. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque él conocía a los de Nínive. Eran salvajes. Agarraban a sus prisioneros y les arrancaban la lengua, los despellejaban vivos, les arrancaban los brazos, hacían cosas horribles a la gente. Jonás no quería ir. Entonces se metió en un barco y se fue para la otra dirección. Y entonces el Señor hizo una tormenta en el mar. Los que estaban allí dijeron: despiértate e intercede a tu Dios. Y dijo: no estoy, la tormenta es porque yo estoy corriendo de Dios. Dice: arrójenme del barco. Dijeron: no, pero la tormenta se puso más grave y lo echaron al lado. Dios agarró un pescado, una ballena quizás, y lo tragó. Y Jonás estuvo allí por 3 días. No quería hacer la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, Jonás dijo: bueno, Dios, está bien. La ballena lo echó allí. Imagínense, es increíble que Dios pueda agarrar un pez para que se trague a Jonás. Claro que no. Nosotros podemos hacer submarinos. ¿Por qué Dios no puede controlar su creación? Se han encontrado 2 o 3 personas dentro de ballenas. ¿Ustedes saben eso? Vivos. Y cuando los encontraron, estaban todos blancos por el ácido y todo. Imagínense a Jonás. La ballena lo eructó allí. Estaba todo blanco. Y empezó a predicar 40 días y Dios va a destruir a Nínive. Es todo lo que dijo por 40 días. Y luego se subió una montañita, se sentó allí y a ver lo que Dios iba a hacer. La Biblia nos dice que se arrepintieron del rey hasta el más simple de los hombres y Dios los salvó. Jonás no quería eso. Jonás conocía a su Dios. Su Dios perdona si hay arrepentimiento. Pero ¿saben qué? Dios no estaba interesado simplemente o primariamente en Nínive, estaba interesado en Jonás. Dios quería mostrarle a Jonás que él tenía que tener compasión para el hombre y mujer peor del mundo y que debe de amar como Dios. Increíble. Entonces Cristo dijo que la generación que le oyó su mensaje iba a ser condenada por ellos, porque ellos se arrepintieron. El pecado de rechazar a Cristo es el pecado contra el amor de Dios. Es contra la gracia de Dios y contra el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el paracleto, el representante del Señor Jesucristo. Juan, en su Evangelio, el capítulo 14, 15 y 16, nos dice que el Espíritu Santo iba a venir en el nombre de Cristo, a dar testimonio de Cristo y a glorificar el nombre de Cristo, nunca a sí mismo. Entonces Cristo dijo: todo tipo de blasfemia Dios perdonará, hasta blasfemia del Hijo de Dios. Pero si uno blasfemia contra el Espíritu Santo, no va a haber perdón. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? El rechazar la convicción del Espíritu Santo que está mostrándome que yo necesito a Cristo como Salvador y Señor. Y si yo muero sin aceptar a Cristo, ¿qué he hecho? He blasfemado al Espíritu Santo. No hay perdón para eso. Entonces, este es el pecado que está hablando aquí. Ahora, en el versículo 30 y 31, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el versículo 30, el autor está citando Deuteronomio, el capítulo 32, versículos 35 y 36. Pablo lo cita también en Romanos 12, 19. Aquí nos está mostrando la perspectiva del creyente en Cristo, es que todo hombre va a ser juzgado por Dios. Dios va a juzgar a todo hombre. A nosotros como cristianos nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. A todo hombre y mujer que no ha aceptado a Cristo van a ser juzgados en el trono blanco después de los 1000 años de su milenio. Pero todo hombre y mujer va a ser juzgado y juzgada por Dios. El cristiano es juzgado por los motivos por cual sirvió al Señor. El incrédulo por medio de su rechazo de Cristo Jesús. El versículo 32 nos dice, 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es santo, es bendito. Y el hombre que rechaza el perdón de Dios, pobre de ese hombre, porque la única cosa que va a caer es la venganza de Dios sobre él. Cristo dijo en Juan 3:36 que si uno tiene el Hijo, tiene vida eterna. Y el que no tiene el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Increíble. Ahora del versículo 32 hasta el 39, hemos visto la perspectiva del creyente en Cristo. Ahora aquí el autor nos da la perseverancia del creyente en Cristo Jesús. Acuérdense, estos hebreos cristianos querían regresarse a sacrificios. El versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Primera cosa que les dice, que deben de llamar a su memoria esos días pasados. La perseverancia de los días pasados, cuando llegaron a conocer a Cristo, todo lo que ocurrió y estuvieron fieles a Cristo Jesús, después que de ser iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. La palabra combate indica un combate como atleta, de una competencia. Había gran persecución hacia los judíos que recibían a Cristo Jesús. Nosotros no entendemos eso porque nosotros no somos judíos. Pero cuando un judío recibía a Cristo, las familias judías tenían un entierro para él. Lo consideraban muerto. Hasta hoy en día ocurre eso muchas veces. Entonces tenían persecución de los judíos tanto como del Imperio Romano. Lo que el autor le está exhortando aquí es que deben de regresar a su primer amor. Apocalipsis 2:4. La iglesia de Efesio se había alejado de su primer amor. Si usted no quiere a su esposo más hoy que lo que dio cuando primero se casó con él, entonces usted tiene problemas. Y si usted como esposo no quiere a su esposa más hoy que cuando usted se casó con ella, tiene gran problemas. La única cosa que va a mantener mi fidelidad a mi esposa es mi amor para ella. La única cosa que va a mantener mi fidelidad a Dios es mi amor para Él. Entonces, cuando nosotros rechazamos a Cristo, rechazamos el amor de Dios. Ahora en el versículo 33 nos dice el tipo de persecución. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. La palabra espectáculo es la palabra que indica teatro. La palabra teatro viene de esta palabra griega. Es algo que no me gusta a mí, pero nosotros como cristianos somos como personajes en un teatro como cristianos. Y muchas veces el mundo se burla de nosotros, nos ataca, pero es parte de la cosa que viene con la salvación. no podemos rechazarla. No me gusta, pero viene. Es parte de salvación. Porque somos peregrinos y no pertenecemos a este mundo. Dice ahí también, vituperios y tribulaciones. Gran persecución hacia ellos. ¿Por qué? Porque fuisteis hechos espectáculo por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. La persecución vino no solamente porque eran cristianos, pero porque se hicieron compañeros de otros que estaban pasando las mismas cosas. Entonces, la exhortación a acordarse del pasado. Algunas veces nosotros tenemos que acordarnos del pasado, de la perseverancia que hemos pasado por las fuerzas de Dios. Cuando nosotros ya queremos olvidar la carrera en Cristo, tenemos que acordarnos del pasado, cuando primero venimos a Cristo y la visión que teníamos y las fuerzas que nos dio Cristo Jesús, para no desanimarnos. El versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vosotros bien sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces en el versículo 34 dice que ellos gozosamente sufrieron la pérdida de todas sus cosas materiales. ¿Cómo puede ser eso? Si usted llegara a su casa después del estudio hoy y veía que estaban destruyendo su casa, ¿qué hiciera usted? ¡Oh, gloria al Señor! Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que cuando llega a perder lo que tenemos nosotros materialmente por causa de persecución de nuestra fe, entonces Dios nos dice que debemos de regocijar en Él, porque tenemos ¿qué? Recompensa perdurable en los cielos. Nosotros no conocemos tal persecución aquí en los Estados Unidos. Ojalá que nunca llegue, pero no sabemos. Entonces, estos hebreos le está haciendo acordarse de lo que pasaron. ¿Y por qué dejar esa carrera ir ahora? Le está exhortando aquí. Pablo nos acuerda en 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 hasta 18, que lo que vemos nosotros es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Muchas veces lo vemos al revés. Entonces el cristiano tiene que tener la propia perspectiva según las cosas físicas. No hay nada mal con una casa, con dinero, con un carro, con mi cuerpo, mantenerlo sano y físicamente, pero cuando yo empiezo a vivir por esas cosas, entonces es pecado. Tiene su prioridad. Tenemos gran herencia en los cielos. 1 Pedro capítulo 1 versículo 4 a 6 nos dice, en los cielos, que no es perdurable. Es interesante que muchos de nosotros tuvimos la claridad de poder reconocer lo invisible, lo espiritual, más claro cuando venimos a Cristo que muchas veces después de estar con Cristo muchos años. ¿Se acuerdan cuando ustedes primero aceptaron a Cristo? Nada importaba, solo Cristo. Pero luego lo que resulta muchas veces en la vida cristiana, que el cristiano se empieza a educar y se pone cómodo y empieza a hacer compromisos y pierde la vista de las cosas espirituales. Entonces, el peligro no es persecución, el peligro es ser cómodo. Ese es el peligro. La persecución nunca ha destruido la iglesia, pero sí ha destruido la iglesia, la comodidad, las cosas materiales. Entonces tenemos que tener cuidado de eso en nuestra vida. El versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La segunda cosa que nos dice aquí es que el creyente debe de perseverar con o en el presente, reconociendo, como dice aquí, teniendo confianza de lo que Dios tiene para él. No simplemente para poniendo en memoria lo del pasado, pero lo del presente. Porque dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Primera, dice, ¿qué dice? Le exhorta a tener confianza. ¿Confianza en mí? No, confianza en Cristo. Segundamente, paciencia. La paciencia es para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas paciencias tenemos nosotros para cuando queremos hacer algo de nuestros deseos? Mucha paciencia. Pero cuando Dios dice, quiero que hagas eso, oh Señor. La paciencia se debe manifestar para hacer la voluntad de Dios, no de nosotros. Y terceramente dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces les pone en memoria el pasado, del presente y también del futuro. ¿Que habla de qué? De fe. Yo tengo fe que Cristo va a regresar por mí. ¿Cómo puedo creer eso? Porque el Espíritu Santo me hace creerlo. Entonces le dice a estos hebreos cristianos, acuérdense que Cristo viene. Y solo es un poquito de tiempo. El problema es que nosotros vivimos en un tiempo, en un continuo tiempo. Dios vive en un presente eterno. Entonces Pedro nos dice que un día es como 1,000 años a Dios, y 1,000 años es como un día. Estoy seguro que cuando Cristo regrese, si nosotros le preguntáramos, Señor, ¿por qué te tardaste tanto?, ha de decir, ¿cómo? Nada más han sido 2 días. Cuando uno es eterno, no tiene problemas con tiempo. Pero nosotros no somos todavía, pero vamos a ser. Entonces el autor aquí, en el versículo 38, da el principio de la vida cristiana. Mas el justo vivirá por fe. 3 veces se encuentra esta cita en el Nuevo Testamento. La primera en la Epístola de Romanos. La segunda en Gálatas. La tercera aquí. Podemos dividir el énfasis de este versículo en cada epístola. En Romanos, el justo, justificados en la obra de Cristo. En Gálatas, vivirá. Pablo dice, Cristo vive en mí. En Hebreos, por fe. Por eso yo creo que Pablo es el autor de esta epístola. Algunos no creen, pero yo creo que sí. Y no solamente por eso, pero hay muchas otras cosas. Pero que sea Pablo o sea quien sea, no importa. Es la palabra de Dios. Entonces aquí, en este versículo, el autor establece el principio de la vida cristiana. El justo vivirá por fe. Es la cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Allí Dios, Jehová, le estaba diciendo a Habacuc que Dios iba a traer los babilonios, los de Babilonia, para juzgar a Israel. Y Habacuc dijo, Señor, ¿cómo puede ser? Ellos son injustos. ¿Cómo puedes usar a una persona más injusta para juzgar a la gente justa de Israel? Dice, te dije que si me preguntaras, te decía, no me ibas a creer. Entonces le dijo a Habacuc, espera. Escribe esta visión porque va a pasar, va a llegar a ser cumplida. Entonces aquí el contexto es, debemos de esperar. Si Cristo dijo que va a venir, va a venir. El tiempo no importa, Cristo viene. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 2 cosas concluye. La primera es que si uno se hace para atrás, no le va a agradar a su alma. Segunda cosa, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces vemos el autor aquí exhortando, y aquí los justos vivirán por fe, es el tema que se va a enseñar en el capítulo 11. Entonces aquí el autor ha mostrado la perspectiva del cristiano en Cristo, ha mostrado la perseverancia del creyente en Cristo, y le está exhortando, advirtiendo a estos hebreos cristianos de no regresar a la ley mosaica. Ahora, ¿cuál es su perspectiva acerca del rechazo de Cristo? ¿Usted cree que una persona puede ser salva aparte de Cristo? Si usted cree que una persona puede ser salva aparte de Cristo, entonces usted no está en acuerdo con la revelación de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay cualquier otro modo. La segunda cosa, si nosotros estamos listos para parar esa carrera, entonces nosotros tenemos que aplicar esa exhortación. ¿De qué? De perseverancia en la vida en Cristo Jesús. Entonces nosotros aplicamos esa enseñanza a nuestra vida en Cristo Jesús para poder seguir avanzando. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos ilumines y nos des fuerzas para correr esta carrera y para seguir avanzando en nuestra vida espiritual, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en este estudio, Padre, y por medio de todos los años que hemos estudiado juntos, Padre. Pedimos que cada día nuestra vida avance más y más. Y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.